Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Y vamos a irnos al texto, que es el que estamos estudiando desde hace varias semanas ya. Y es maravilloso, verdaderamente me encanta esta escritura, porque es un challenge, ¿verdad? Nos desafía en realidad. Dice la palabra, Gálatas capítulo 5, versículo 22, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, que es amabilidad. Y luego, mansedumbre, templanza. Esta noche nos toca hablar acerca de mansedumbre. Y la próxima semana, si el Señor lo permite, terminamos con la templanza, que significa dominio propio. A ver cómo nos va con ese dominio propio de la próxima semana. Yo estoy nervioso con el dominio propio de la próxima semana. Pero bueno, vamos a hablar de mansedumbre en esta oportunidad. En la nueva versión internacional, la palabra dice, en cambio, el fruto del Espíritu es amor. En lugar de gozo dice alegría, es paz, es paciencia, amabilidad, bondad. Recuérdese que estudiamos la palabra pistis en el idioma original griego, que habla de fe y fidelidad. Y el versículo 23, dos cosas más. En lugar de la palabra mansedumbre, nos pone la palabra humildad y dominio propio. Y no hay ley que condene estas cosas. Prautes es la palabra original del griego que aparece en Gálatas capítulo 5, versículo 23. Es gentleness, eso es. Así es como aparece en el idioma original. En pocas palabras, hermano, podríamos sustituir esa palabra de mansedumbre por las siguientes palabras. Y quiero que usted se refleje en este versículo, por favor. Fíjate lo que debemos ser los cristianos. La palabra mansedumbre, podríamos incluir en lugar de mansedumbre, dulzura. ¿Es usted una persona dulce o muerde? Porque algunos buenos días, dulzura. Otra, suavidad. ¿Qué onda es? ¿Qué más? Ahora, dicen que cuando explican el lexicon del original, esta palabra de mansedumbre, lo ponen la ilustración de ese rótulo que se le pone a las cosas frágiles, que dice frágil, y luego ¿qué dice? Manéjese con cuidado. Esa es la palabra verdaderamente que habla de mansedumbre. Y eso es lo que Dios ha puesto en el corazón de cada uno de nosotros. Así quiere Dios que vivamos. Ahora recordemos, yo sé que se habla mucho de que hay que ser manso, pero no hay que ser menso, dicen muchas personas, ¿verdad? La línea es bien fina entre una cosa y la otra. Pero ser manso en ningún momento habla de ser débil. Ser manso en ningún momento habla de que nos quieran tomar el pelo. O sea, podemos ser mansos y mantener nuestro carácter, ¿ok? Siempre y cuando no le faltemos el respeto a una persona, ni vayamos en contra de la dignidad de esa persona, ¿ok? A eso se refiere la Escritura. La idea, algunos deben recordar esto, voy a mencionar dos, tres cositas, nada más, no es lo mismo este estudio, pero voy a mencionar unas dos, tres cositas de lo que mencionamos en las bienaventuranzas, algunos deben recordar. Dentro de las bienaventuranzas, bienaventurados, ¿verdad? Los mansos, ¿recuerdan ustedes esa expresión? La mansedumbre es lo opuesto a la fuerza, el poder, la fortaleza y la agresividad. De eso está hablando la Escritura. Y vamos a ver algunas porciones. Veamos Tito capítulo 3, versículo 2. Muy bien, comencemos en el versículo 1, Tito 3:1. Mire lo que dice la Escritura. Recuérdales a los hermanos de las iglesias que se sujeten a los gobernantes y las autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros. Un servidor del Señor no puede ser pelionero. ¿Ok? Si usted tiene mecha corta, usted tiene que aprender. Usted dice, pero es que yo así soy. No, en el Evangelio no existe tal cosa de yo así soy. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia enseña que el Espíritu Santo transforma al individuo. Los santos somos eso, somos personas que hemos sido transformadas, hemos sido regeneradas por el poder de Dios, por el Espíritu Santo. Ya no somos lo que éramos antes, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. No me venga a contar dónde es que yo así soy, lo tengo en mis genes. No, eso es mentira. Usted no le quiere permitir al Espíritu Santo que haga la obra, porque la Biblia dice que el Espíritu Santo nos ha dado este fruto. Usted lo tiene, yo lo tengo, es cuestión de usarlo y vivirlo. Que no sean pendencieros, sino que sean amables, mostrando toda mansedumbre. ¿Para cuánta gente? Para con todos los hombres. Entonces, la primera expresión del griego, repito esto, es lo opuesto a la fuerza. Esa es la idea, lo opuesto a la fuerza. Espérate, te voy a dar una patada, vas a ver. Eso es verdad, está hablando de lo opuesto. La segunda palabra es fuerza bajo control. Y deben recordar la ilustración que da el léxico tiene que ver con un caballo que ha sido domesticado, se dice. Amansado también dicen en mi rancho, pero es domesticado, no sé, una de las dos. Pero esa es la idea. Sin N, domesticado. Gracias. El miércoles pasado estaba hablando de la palabra trasplante, ¿verdad? Así que ahora ya es sin N. ¿Sabe usted que me acaba de recordar una cosa? Hace tiempo yo estaba en una reunión con unos amigos y yo les pregunté y les dije, ¿cómo es que se llama aquel fulano? Y ya les di las características. Y todos comenzaron, ¿cómo es que se llama? ¿Cómo es que...? Y nadie se acordó. Y seguimos la reunión. Pero uno de los amigos se quedó pensativo las 2 horas que estuvimos juntos. Pero hermano, le digo esto, cuando ya estábamos terminando la reunión, pegó un brinco y dijo, ¡Mario! Y nos asustó a todos. Dijimos, ¿qué? ¡Mario se llama! Dijo, ¿quién? Ya nos habíamos olvidado lo que habíamos preguntado. Algo similar. Cerramos el paréntesis, continuamos con el mensaje de la palabra. Gracias, hermano. Trasplante, sin N. Decía que la segunda idea es un caballo que ha sido domado. He sido un montón de veces yo que me han domado, pero bueno, ok, eso, domado, dejémoslo domado, ok, que es una fuerza que ahora es dócil, ¿ok? Un caballo sumiso que se puede utilizar. Bueno, esa es la palabra mansedumbre. Me quiero exponer un poquitito más esta situación. Y quiero llegar a ese punto. Hermanos, Dios dice, la palabra del Señor dice que nosotros debemos ser personas mansas. Debemos tener mansedumbre. Y bueno, los otros textos donde encontramos la palabra prautés, que es la palabra gentleness, que es dulzura, suavidad, mansedumbre, en el idioma original, es en los siguientes versículos bíblicos. Primera de Corintios 4:21 dice, ¿qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de prautés? ¿Ok? De mansedumbre. Ahí en esa porción de la Escritura se utiliza la misma palabrita en el idioma original. La otra es en Segunda de Corintios 10:1. Cuando dice, yo Pablo os ruego por la prautez y la ternura de Cristo, por la mansedumbre y la ternura de Cristo. Que yo estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. ¿Ok? Y bueno, hay un par de versículos más, como Efesios capítulo 4, versículo 2, que dice: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Amados, nosotros los cristianos somos discípulos de Cristo, es decir, queremos ser como Cristo, queremos andar como Cristo y queremos tratar a la gente como Cristo trató a la gente. En más de alguna oportunidad, quizá nosotros no hemos actuado con mansedumbre, no hemos tratado a la gente de esa manera. Y bueno, Efesios 4:13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. El anhelo suyo, mi hermano, el anhelo mío debe ser igual que Jesús. Ser imitadores de Cristo en todas las áreas de nuestra vida. Todos los días nos vamos a enfrentar a situaciones donde se expone nuestro verdadero carácter y temperamento. Se van a presentar situaciones en la vida donde nosotros vamos a querer decir una mala palabra a una persona, donde vamos a querer humillar a alguien o dar una muestra de soberbia, una muestra de orgullo. Se van a presentar ese tipo de cosas. Usted es jefe de su compañía y resulta que tiene trabajando un atajo de haraganes con usted. Entonces, a cada momento usted, ¿verdad?, le hierve la sangre y lo quiere mandar a pasear a todos ellos. Pero como cristiano que usted es. Y usted no puede decir, escúcheme esto, no confunde el trabajo con el evangelio. Oh, momentito, señor. Usted no es evangélico en la iglesia nada más. Usted es creyente donde quiera que usted se mueve. En su trabajo también. Si usted tiene un haragán trabajando con usted, usted llama al haragán, ¿ok? Lo llama, lo lleva aparte y le dice, a platica, nunca he conocido a un haraganote tan haraganote como vos. ¿Ok? Entonces quiero decirte algo aquí entre tú y yo nada más. Te voy a dar chance esta semana. Te quiero ver trabajar. Si yo veo que el resto de la semana tú no me rindes, hermanito, con todo el amor que te tengo en Cristo y el amor de la Escritura, el Evangelio y el fruto del Espíritu Santo, I'm going to have to let you go. ¿Ok? Voy a tener que dejarte ir. Porque yo tengo jefes que me están presionando a mí también. Y no me puedo dar el lujo de tener gente haragana trabajando conmigo. ¿Oíste? Solo falta que el chamaco le diga, ¿me puede repetir, por favor? Entonces, ahí está. Pero usted le dice, ahora, regrese a seguir haraganeando. Va. Pero usted ya habló con la persona, ¿me entiende? Y ya. Eso es mejor a que decir, es que a este lo tengo aquí porque es hermano de la iglesia. No, así no funciona la cosa. ¿Sabe por qué? Porque un día de esto le va a hacer que se le salga a usted la caja de lustre. Entonces le va a decir dos, tres cosas a la persona que siempre se le va a terminar yendo, pero se va a ir también de la iglesia. Y va a decir, no, ya la iglesia no voy. Ese señor dice que es cristiano. Ese viejo no es nada. Ese es un señor malcriado, es un señor que le dice a uno un montón de cosas. Entonces, para evitar una situación como esa y tener un buen testimonio, sepa hacer las cosas. Usted es jefe. Y no me venga con esa historia que personas que le digan, pero es que yo soy de la iglesia. Gloria a Dios, hermano, bendito el nombre del Señor, ¿verdad? Pero aquí tenemos que rendir, aquí tenemos que ser efectivos con este trabajo. ¿Me entendés? Esta pared me la levantaste, mira, y está cayendo, papá. Así no son las cosas. ¿Qué quieres que le diga? Es que es un hermanito de la iglesia la hizo. No. Ahí sí hay una cosa, una diferencia la una con la otra. Pero eso, bajo ningún punto de vista, justifica que nosotros actuemos de una manera contraria a la mansedumbre. Porque el deseo nuestro es ser iguales a Jesús, ser similares a Cristo. El problema de carácter que tenemos algunos, porque el carácter es el conjunto de cualidades psíquicas, obviamente, y afectivas, que condicionan la conducta de cada individuo, que nos hace diferentes de los demás. Pero nuestro Señor Jesucristo dijo en Mateo 11:29, palabras maravillosas: llevad mi yugo sobre vosotros. Y lo que me encanta más es lo siguiente, que dice aprender. Lo que implica que se puede aprender. Uno de los campos de entrenamiento para aprender mansedumbre, ¿sabe con quién es? Con la esposa. Y con el esposo. La tendencia de ser toscos con la señora. La tendencia de perder la paciencia. ¿Cuántos maridos han querido dejar a la mujer en la casa el día domingo porque no están listas a la hora de venir al culto? Yo resolví ese problema, le compré carro. Pero eso es un problema, serio. La Biblia dice, no seáis ásperos con ella. Usted entiende, así son las cosas. Vámonos, ya está, ya que no vamos a ir. Y cuando ya están a la puerta, la señora dice, ah, voy a ir al baño. Y el hombre dice, ¿y por qué no fuiste antes, hombre? Si desde las 8 de la mañana que te... Y es que no me dieron ganas, ¿qué quieres que haga? Pues, y ya. Cualquier parecido es pura coincidencia. Digo, ese es un campo de entrenamiento, en la casa. ¿Quién nos saca más de onda a nosotros que los hijos? Mi mamá me decía, te voy a mascar la oreja, me decía mi mamá. Y me agarraba la oreja, yo decía, no, no quiero que me masque la oreja. Lo contrario de la mansedumbre es soberbia, orgullo desmedido, ira, cólera, rabia, enojo incontrolable, agresividad, ofensivo, ofensiva, altivo, altiva, arrogante, arrogante, colérico, iracundo, todo eso es lo contrario de ser una persona mansa. Y la virtud, la humildad es la virtud que resulta de un sentimiento de nuestra sumisión y nuestra bajeza voluntaria. Pero la Biblia dice aprender, es decir, se puede aprender. Podemos aprender a ser paciente, podemos aprender a tratar a la gente, ser amables con las personas. Entonces quiero que piense por un momento usted. Hermanos, nosotros nos reímos y esto y lo otro, pero déjeme decirle algo. Hay hombres que tienen muy poco de hombres que le han levantado la mano a su mujer. ¿Sabe por qué? Porque no son mansos. Hay hombres que golpean a sus esposas porque no son mansos. Hay hombres que maltratan a la esposa. Y eso es una cosa que tenemos que aprender. Se puede aprender. Y yo pienso que si usted ha sido, si su caso es ese, porque hay tanta gente que se ha divorciado y tanta gente que ha pasado por un montón de cuestiones, porque se faltaron el respeto y comenzaron a decirse cosas que no tenían que haberse dicho. Para poder volver a restablecer una relación como matrimonio, hay que hacer a un lado los escombros, hay que pedir perdón y comenzar otra vez. Eso es así. Yo tenía una pareja en consejería que me contaban las cosas que se dicen el uno al otro. Y digo, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que se puedan amar? Diciendo tan estúpido que sos. Whatever. Si dice la Biblia que son una sola carne, y eso es una falta de respeto en el matrimonio, eso no puede ser. Ay, pero es que es mejor ser honesto y decir lo que uno siente. Le digo, no. No se trata de eso. Y si se le vienen esos pensamientos a usted contra su esposo, yo pongo en tela de juicio el amor que tienen ustedes como pareja. Hay de todo hoy en día, mis amados hermanos. Pero repito, hay hombres y mujeres, porque hay mujeres que aprendieron, ¿verdad? Lastimosamente, ese fue su entorno y aprendieron a defenderse. Y ahora andan con un palo de escoba por todos lados, ahí por si el marido les quiere hacer algo. Cualquier cosa, le quiebro el palo de escoba en la espalda, en el lomo, ¿verdad? Dice la Escritura, aprended. Usted puede ser su propio maestro, echando un vistazo a su temperamento, a su carácter, diciendo qué cosas no son correctas. Le dije a este hermano, a esta hermana, a mi primo, a mi prima, a mi hermano, a mi tío, a mi esposa, a mi hijo, le dije cosas que no tenía que haberle dicho. Cuando una persona es mansa, es más fácil ser cariñoso. Es más fácil ser cariñoso. Hay gente que dice, pero es que a mí nunca me dijeron que me querían. A mí nunca me dijeron que me amaban. Sí, pero somos nuevas criaturas, mijo. Somos nuevas criaturas. A mí tampoco me lo dijeron cuando yo era niño. Hasta hoy, ya de viejo, mi mamá comenzó con esas ondas. A little bit late, ¿verdad? Ayer hablaba con ella, ayer o el lunes, que el lunes fue, y me decía, hijo, ¿sabes que te amo, verdad? ¿Verdad que lo sabes, hijo? Hijo, pero ¿verdad que lo sabes? Y yo tengo una conversación con el aparato, me lo hago por un ratito así primero, y digo, sí, mamita linda, le digo, sí lo sé. No le voy a decir nada a mi mamá, pues por supuesto. Pero yo no voy a decir con mis hijos, ¿sabes? A mis hijos no le digo que los quiero, porque a mí nunca me dijeron. Yo le digo que los amo, los beso a mis hijos. Les doy besotes, papazuco de mi vida, les digo. Así ya de grandulones, ¿cómo estás, mi amor? Es más fácil. Por eso digo, hay temas como estos. Yo personalmente no les tengo temor, pero tenemos que aprender. ¿Y tengo mi carácter? Sí, tengo mi carácter. Por supuesto, como todos nosotros. Pero hay que enjaularlo, meterle cuatro candados y a ir a mandar a perder las llaves. Yo no puedo perder los estribos por cualquier persona que viene y que se me acerca. Yo tengo presente varias escenas que yo he visto. De gente que ha perdido los estribos y ha dicho cosas que no tiene que decir. Ofendiendo a otras personas. Ahora, me gustaría que revisáramos tres instancias, tres porciones de la Escritura donde nuestro Señor Jesucristo mostró su mansedumbre con ciertas personas. Por eso dije hace un momento, el deseo nuestro es ser igual que Jesús. Es llegar a la estatura de la plenitud de Cristo. Pensar como Él, andar como Él, tratar a la gente como Él trató a la gente. Ahora, hermano, fíjate, quiero decirle esto también y es muy importante que lo entienda. Yo les conté a ustedes una ilustración hace mucho tiempo, creo, de una hermanita que llegaba a la iglesia con lentes oscuros, bien grandotes los lentes, y bien oscuro el templo y la señora con los grandes lentes, ¿verdad? Y un día me la acerqué yo y le dije, hermana, ¿qué ondas? Y no, me dice, todo bien, ¿estás segura que todo bien? Y dice, no, sí, bueno, entró a la oficina y se quitó los lentes y le voy viendo el ojo morado. Ay, dice, ¿qué es mi esposo? Dice él, pues es el... un poquito, ¿verdad?, molesto por cosas, y le dije, no, quiero hablar con su marido. Y vinieron los dos a hablar conmigo. Cuando estábamos conversando, el esposo me dijo estas palabras. Es que mire, pastor, era la base. Es que mire, pastor, ella me provoca. Ella me provoca, pastor. Yo le digo, no, mira, cállate. No se calla, pastor. Yo le digo, ya no hable más, sigue hablando, pastor. Entonces me descontrolo. Y cuando me descontrolo, mire, a mí no me gusta verla así a ella. Pero es culpa de ella, ella me provoca. No puedo decir la palabra que tengo en mente en este instante, ¿verdad? Porque, pero... usted no puede, hermano, culpar a las demás personas por sus actitudes. No puede. Pero, pastor, ¿y entonces qué pasa si mi mujer me provoca? Miren, en todos los diccionarios y en todos los Google, Yahoo y todo lo que usted quiera, dice que la mujer habla más que los hombres. En todos. Los médicos te lo dicen. Eso es cierto. Okay, aprenda, porque él dice, aprender de mí, aprenda. Aprenda. Y luego, hermanita linda, aprenda también que hay tiempo para todo. Porque hay que poner de su parte los dos, ¿verdad? Hay tiempo para todo. Ese tequete, tequete, tequete. Nosotros los hombres no hemos nacido para un tequete, tequete, tequete. No nacimos para eso. Se lo digo, sinceramente. ¿Ok? Ah, pero mi esposo es tan lindo que él me escucha. Sí, usted no se ha dado cuenta que tiene bien adentro metido esas cosas que no se oye. Pero es así. Entonces no puede culpar a otras personas. Si usted está en una relación en este momento, donde usted se siente que lo provocan, tiene que resolver la situación, pero no puede culpar a nadie por sus actos. Las cárceles están llenas de personas que dicen que gente les provocó. No puede ser así. En el Evangelio de Juan, capítulo 4, tenemos una historia muy linda. Juan, capítulo 4. Resulta que, deja ver si es, bueno, sí. Dice la palabra en el versículo 3 que salió Jesús de Judea y fue otra vez a Galilea y le era necesario pasar por Samaria, dice la Escritura. Y vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacobo. Entonces Jesús, note estas cosas, estaba cansado del camino, se sentó así junto al pozo, Imagínense la escena de nuestro Señor Jesús sentándose al lado del pozo. Era como el mediodía más o menos. Mientras él estaba sentado apareció una mujer, obviamente de Samaria, a sacar agua. La mujer viene a sacar agua y Jesús entabla una conversación con la mujer. Simplemente le dice, dame de beber. Los discípulos no estaban. Obviamente, si los discípulos hubieran estado, a lo mejor ellos se hubieran encargado de sacar agua. Habían ido a comprar de comer. Ahora, quiero que notemos el tono de la situación. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo? Tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana. Ahora fíjate, te quiero enseñar algo acá, rápidamente. Cuando uno estudia la exégesis se llama en inglés. Cuando uno estudia exégesis, uno aprende en el texto de la escritura, algunos teólogos le ponen A, B, C, otros el 1, el 2 y el 3, para saber quién está hablando en el texto. ¿Quién está hablando? Entonces, fíjese, la mujer samaritana le dijo, veamos el versículo anterior, versículo 8. ¿Dónde es que dice dame de beber? Ok, 7. Vino una mujer de Samaria a sacar agua. ¿Quién habla ahí? El Espíritu Santo. Ok, porque recordemos que la palabra del Señor está escrita por el Espíritu de Dios. El Espíritu nos está contando. Usted dirá, bueno, ¿quién escribió esto? El apóstol Juan. Pero lo escribió el apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu de Dios dice, nos comienza a contar la historia. Vino una mujer de Samaria a sacar, y luego ahora nos dice cuáles fueron las palabras textuales de Jesús. Entonces luego te dice, y Jesús le dijo, 2 puntos, ahora habla Jesús. Ahí poníamos nosotros el número 2, ¿verdad? Dame de beber. Algunos deben recordar en una de las epístolas de Pablo, donde Pablo dice, digo yo, no el Señor. Ahí está hablando el apóstol. Pero bueno, ahora regresamos a este versículo, donde el Señor le dijo, dame de beber, y mira la mujer lo que le contesta. La mujer samaritana le dijo, 2 puntos, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Hasta ahí tenemos nosotros lo que la mujer contestó. La mujer no le dijo porque los judíos y los samaritanos no se trata. Eso no, eso lo dice el Espíritu de Dios. Okay, o sea, lo que está diciendo Juan en este momento es la razón por la cual la mujer le contestó hacia Jesús. Jesús estaba recostado en el pozo y Jesús viene cansado del camino, es las 12 del mediodía, y le dice a la mujer, dame de beber. La mujer lo vuelve a ver, le dice, pero si tú sos judío, ¿por qué me estás pidiendo a mí de beber? Y luego el Espíritu te dice, porque los judíos y samaritanos no se llevan entre sí. No se llevan entre sí por una cuestión de religiosa, porque el templo estaba en Jerusalén y hubo un tiempo donde los samaritanos, por no venir a Jerusalén, levantaron un templo también allá en Samaria. Entonces había un problema acérrimo, no se llevaban entre sí. Es más, los judíos decían que ellos no podían tomar en el mismo vaso que tomaban los samaritanos, y viceversa. Y se trataban unos que eran perros, era una cosa terrible. Entonces la mujer le dice a Jesús, pero tú sos judío, ¿por qué estás hablando conmigo? ¿Por qué me hablas tú a mí? Luego mire el versículo 10. Respondiendo Jesús le digo, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías a él y él te daría. Ahora mire la respuesta de la mujer. Si no tienes con qué sacarla, le dijo. El pozo es hondo. ¿De dónde vas a sacar agua viva si no tienes con qué sacarla? Esa fue la conversación. O sea, tosca la mujercita. ¿Ok? ¿Verdad? Sáquelo usted, hombre. Nosotros no nos llevamos bien, somos enemigos. ¿Por qué está hablando usted conmigo si usted es judío? Esa es la mujer. Pero notemos que Jesús no pierde bajo ningún punto de vista su carácter, su temperamento. Estamos hablando de mansedumbre. ¿Ok? Y ahí comienza la conversación entre la mujer y Jesús. Bueno, en el versículo 16, Jesús le pone salsa a los tacos. En la conversación. Y simplemente le dice a la mujer, bueno, no me quería dar de tomar agüita, ¿verdad? Entonces, hazme un favor, pues. Anda, llama a tu marido. Cabalmente. Y en el versículo 17, no tengo marido, le dijo a la mujer. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. Y agárrate, le dijo. Porque cinco maridos has tenido, y el que ahora tienes, que es el sexto, tampoco es tu marido. Esto has dicho con verdad. Y se tragó las placas la señora. A mí se me hace, le dijo en el 19, mire. A mí se me hace que tú eres profeta. Bueno, y siguió la conversación. Notemos quién es esta mujer. Primero el problema de somos judíos, samaritanos, una provocación, ¿verdad? Si Jesús no fuera Jesús, ¿qué hubiera dicho el Señor en este caso? Ahora, él está hablando con una mujer que ha tenido cinco maridos. Hermano, la Biblia no nos dice si la mujer tenía cinco maridos, ¿por qué? ¿Porque le gustaba la vida loca a la señora? Yo no sé, pues. ¿Le gustaba la vida alegre? No lo sé, tampoco. ¿Porque los hombres no soportaban el carácter de esa señora? Tampoco lo sé. La Biblia no lo dice. Lo que sí dice es que ya se había echado seis al plato, eso sí. Ahora, notemos, hermano, y entiéndame esto, por favor. Se dice que el versículo más conocido en todo el mundo de la Biblia, ¿cuál es? Juan 3:16, ¿verdad? El más conocido de toda la Biblia, ¿no es cierto? Porque de tal manera. ¿Y el siguiente versículo cuál es? El S. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo, ¿para qué? Vaya. Esta es una de las grandes diferencias entre Dios y nosotros. Nosotros venimos a la iglesia a condenar a la gente. Jesús no. ¿Qué diría usted si sabe? Bueno, a lo mejor sabe. Pero ¿qué diría si usted sabe que hay una mujer aquí entre nosotros que ha tenido seis maridos? A ver, usted viene entrando con su esposo por este lado. No, vete por aquí, mijo, porque... ¿Mm? Pero si esa mujer ha tenido seis... ¿Y usted quién es para condenar a la gente si Jesús no vino a condenar al mundo? Ahora, no lo aplaudimos tampoco. Yo creo que estamos en un momento donde muchas personas están recordando algo, quizás, ¿verdad? Que... ¿Qué voy a andar condenando yo siendo igual? Dicen algunas, ¿verdad? Me encanta esa parte de la Escritura. Vamos a volver a esa parte. Vamos a volver. Pero ahora quiero que veamos una segunda porción de la palabra donde el Señor manifestó claramente este carácter de nuestro Dios, de mansedumbre. Hay unas paginitas más adelante. Juan capítulo 8. Dice el versículo 1 que Jesús fue al monte de los Olivos. Y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él. Todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Esto también se conoce a la hora de la interpretación como una exageración, ¿verdad? Porque nosotros, y yo por eso siempre he dicho, la cultura judía con la nuestra latina son muy similares. Porque es obviamente que no vino todo el pueblo, ¿verdad? Porque todo el pueblo es todo el pueblo. O sea, quiere decir, vino un montón de gente, no fue, pero nosotros somos así de exagerados también, ¿verdad? Pero bueno, el versículo 4, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. No es la misma samaritana, ¿ok? Aquella estaba tranquila por lo que había pasado. En el mismo acto de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinado hasta el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Bueno, hermanos, siempre que yo leo esta porción de la Escritura, siempre, yo sé el enfoque en Jesús, el enfoque en toda la gente, el pueblo completo que estaba en el lugar, principales, sacerdotes, fariseos, escribas, doctores de la ley... La mujer. Esa mujer sin duda estaba temblando en ese momento. Porque hermano, aunque la hayan encontrado haciendo lo que no tenía que estar haciendo. Es un ser humano. Es un ser humano. Que no merece ser expuesto a una situación como esa. Porque cualquier persona, digo, si le encontraron en el medio acto del adulterio, imagínate, ese es el problema de los religiosos. Fueron, la trajeron, la pusieron enfrente, delante del pueblo completo. ¿Quién puede hacer una cosa como esa? ¿Quién no le tiró una manta mejor? Le digo, mire, tápese, niña. No, nada de eso. Se la traen al Señor. Dice la ley que tiene que morir apedreada. ¿Tú qué dices, Señor? El Señor dice, bueno, el que esté libre de pecado, ¿verdad? Que sea el primero. Que tire la primera piedra. Dice la Escritura que desde los más viejos hasta los más chamacos se fueron yendo hasta que se quedó él solo con la mujer. Y hermanos, esos son momentos importantes, son momentos vitales. Las palabras que iban a salir de los labios de Jesús eran cruciales para el resto de la vida de esa mujer. ¿Por qué? Porque esa escena marcó la existencia de esa mujer. Yo no sé qué pasó con esa mujer después allá en Jerusalén, no lo sé. Pero tuvo que haberla marcado. Si la gente la conocía porque era una de las prostitutas del barrio, no lo sé. Pero si dejó de hacer lo que hacía por ese encuentro y esa experiencia maravillosa con el Señor, y ojalá se haya sido. Pero Jesús se encuentra solo con la mujer. La mujer se levanta y el Señor le pregunta, ¿dónde están los que te condenaban? La mujer vuelve y dice, Señor, no hay ninguno. Y mire las palabras de Él. Ahí se hace realidad Juan 3:17, que no envió a su Hijo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo. Y las palabras de Jesús fueron, yo tampoco te condeno. Ah, pero ¿sabe cómo le llama la gente a eso? Liberalismo. Esa es una iglesia liberal. En esa iglesia aceptan a todo el mundo. Tienen toda la razón, aquí aceptamos a todo el mundo. Porque creemos que el Espíritu Santo tiene el poder de transformar las vidas. Yo prefiero mil veces que una persona se siente en esta silla y me permita predicar el Evangelio, porque el Evangelio transforma, el Evangelio cambia, el Evangelio limpia. Solamente sentado ahí escuchando esta palabra, usted puede ser una persona diferente. Si usted entra por las puertas de esta iglesia, le damos una patada por el tipo de vida que ha tenido, por las cosas que ha hecho en su pasado. Hermanos, dejamos de ser una iglesia. Queremos imitar a Jesús. Por eso es que hay que tener mucho cuidado con el legalismo de tantas congregaciones hoy en día. Un legalismo craso. Difícil. La iglesia se enfrenta a una serie de situaciones que son de ética, en realidad son de ética, no son fáciles. Por muchos años la iglesia dijo, bueno, imagínate, y nosotros los pastores pues caemos dentro de este tipo de cosas, ¿verdad? O somos tú naivo, o no sé, en realidad. Pero o la escuela de la que venimos, porque yo recuerdo que se dice en iglesias, si una hermana sale embarazada y no tiene a su esposo y quiere presentar a su bebé, no se debe presentar ese bebé en el templo. Porque no tiene marido. ¿Ok? ¿Cómo vamos a pasar a la mujer sola aquí en el templo? Eso es lo que está haciendo, es invitando a otras personas para que hagan lo mismo. Y por otro lado, ¿qué culpa tiene la criatura? Son situaciones que la iglesia tiene que decidir. Me decía una persona. Dice, pastor, conocí el Evangelio cuando era una niña, me aparté de los caminos de Dios por completo, conocí a un hombre, muy buena gente el hombre, muy responsable y bueno, lo máximo el hombre, la trata muy bien, la quiere y esto y lo otro, pero simple y sencillamente el hombre no quiere nada con el Evangelio. Dice, yo entiendo que fue un error mío, pero eso fue lo que pasó. El hombre no quiere nada con el Evangelio. Ahora, ella se congrega en la iglesia, ella está en la congregación, ella está en todos los cultos, y habla con los pastores y dice, yo me quiero bautizar. Y le dice, no se puede bautizar. ¿Por qué? Porque su marido no es creyente. Me dice, yo me quiero casar, pero mi esposo no se quiere casar. ¿Por qué? Porque el esposo ya viene de una experiencia anterior y el esposo no es creyente. Y le dijo, con mi relación anterior, todo iba bien mientras vivíamos juntos. Tan pronto nos casamos, la relación se vino al piso. Nosotros le dijo, vivimos bien, ¿qué le hace falta a usted? ¿Qué necesita usted? Lo tiene todo, nos amamos, nos queremos, ¿para qué nos vamos a casar? Es la mentalidad de él porque no es creyente. Ella quiere casarse. Y viene la iglesia y dice, yo quiero servir, usted no puede servir. Su marido no es creyente, su marido no es bautizado, usted no es casada. Y dice, bueno, y entonces yo tengo que pagar el pato de todas esas cosas. Y me dice ella, ¿y en su iglesia podría hacerlo? Le dije, la Biblia dice, no pongáis bozal al buey que tría. Una persona quiere servir, mi hija linda, sirva al Señor, sirva a Dios. ¡Ah, esa iglesia es liberal! ¿Qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús en una situación como esa? Con la mujer samaritana, no te da vergüenza, mujer. Seis maridos. Menos mal que no hay cuerpo bombero frente a tu casa, mija. Ese cuerpecito también sería tuyo. Y darle una lección de moral a la mujer en ese instante. Digo, es la actitud de Jesús. Ahora, esto puede lograr dos cosas en la vida de las personas. Te dirá, bueno, sí, pero ¿qué experiencia la que vivió esa mujer? A tal grado que inmediatamente fue, buscó gente, la trajo para que escucharan el Evangelio de Jesús. Mire, me he encontrado un hombre que yo creo que es profeta. Yo creo que es el Mesías prometido. Venga y vean ustedes por ustedes mismos. Cualquiera del pueblo diría, ¿y qué le vamos a hacer caso a esa señora? Otra señora le tienen miedo. ¿Cuál fue la actitud de Jesús? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. Y luego con esta mujer que fue encontrada en el mero acto del adulterio.
¿Cuál fue la actitud del Señor? ¿Cuál debe ser la actitud nuestra como cristianos que somos, hermano? Yo creo en darle oportunidades a la gente. Yo creo, porque Dios es el Dios de las oportunidades. Y una persona va y comete un error, como dicen algunos en ciertos lugares, se cayó de la gracia. Otros dicen, mi esposo es un creyente caído, dicen algunos, ¿verdad? Y le digo, si hay maridos caídos, pues también hay maridos levantados. Qué difícil. En el Evangelio de Lucas capítulo 19 encontramos una tercera situación donde Jesús se encuentra con un hombre que era chaparro. ¿Cómo se llamaba? Zaqueo. Un cobrador de impuestos. A un cobrador de impuestos la gente lo odiaba en aquellos tiempos. ¿Por qué? Porque era un traidor de la patria. Un judío que fuera cobrador de impuestos quiere decir que estaba trabajando bajo la bota romana, bajo el poderío romano. Los romanos llamaban a estos judíos y decían, es más fácil que un judío le cobre a otro judío. Entonces lo llamaban a él y decían, mira, toda esta comunidad es tuya. A mí dame, póngale usted en dólares ahora, a nosotros danos $5,000. Pero todo lo que tú puedas sacar de más es tuyo. Por eso es que eran ricos todos ellos. Pero eso sí, eran traidores de la patria, porque estaban al servicio del poderío romano. Entonces cuando un judío los veía, los trataba mal a ellos. Y otra cosa más, cuando iban a tocar la puerta para cobrarle, no crea que llegaban solos. Llegaba con un séquito de guardas romanos. Los podían meter a la cárcel si alguna persona no quería pagar impuestos al César. Pero este hombre se da cuenta que Jesús va a pasar por ahí, es chaparro, no lo puede ver y se sube a un palo. Y cuando el Señor va pasando, Jesús le habla y ¿qué le dice? Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Iglesia, no en una, en varias oportunidades vemos a la gente criticando al Señor Jesucristo por comer. Hay una porción por ahí que dice con pecadores y glotones. Y otra porción dice borrachos en el original. ¿Cómo es posible que Jesús va a comer con esa gente? ¿Cómo es posible semejante cosa? Mira todo el montón de gente que la estamos siguiendo aquí, que somos fans del Señor, ¿y a con quién va a ir a comer con semejante pecador usted? Ese hombre que nos roba tanto, y él sabía que había robado, a tal grado que cuando tiene el encuentro con Jesús, él dice, si en algo he defraudado, le devuelvo a la gente todo lo que le he quitado. O sea, él sabía que era mañoso. Pero eso no le impidió a Jesús tratar con él. Eso no le impidió al Señor tener una relación con este hombre. Ir a comer a su casa. Exponer la verdad. ¿Cómo tratamos a la gente, hermanos? ¿Cómo trataríamos a esas personas nosotros en la casa del Señor? Y de eso mismo estoy hablando. Ahora mira, en Gálatas capítulo 6, versículo 1, pon atención a este versículo. Dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ustedes que tienen el fruto del Espíritu, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Restaurad a la gente con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también patees el alambre, dice el versículo. No vaya a ser que usted también le pase lo mismo. De diferente manera, de diferente forma. Por eso es, hermano, que la gente pregunta y dice, bueno, ¿por qué nuestra iglesia no tiene disciplina en la congregación? Porque hay iglesias que pasan a la gente que ha pecado y que digan lo que han pecado. Yo, ¿verdad? La semana pasada me fui con el hermano Fula. Imagínese usted. Porque tienen un concepto equivocado del pecado. Hermano, mira, la Biblia no dice que hay, eso lo enseña el catolicismo, pecados veniales y pecados capitales. Que hay pecados que son más graves que otros, no, las consecuencias son graves. La Biblia dice que el que falla en uno, falló en todo.
dice la palabra. El que robó, pecó. El que envidia, peca también. El orgulloso, peca también. El chismoso, peca también. El que habla falso testimonio contra su prójimo mintiendo, peca también. Y entonces, pastor, por cuanto todos pecaron, están destituidos del reino de Dios. Jesucristo no vino para condenar, vino para salvar. Y cuando hay situaciones de gente, de familias, de hermanos, que no están viviendo como nosotros quisiéramos, de acuerdo a nuestros estándares de conducta y de moral, ore por ellos, no los critique. Usted no puede cambiar a nadie. El Espíritu Santo es el único que puede cambiar a las personas. El Espíritu de Dios. Amados hermanos, todo lo contrario de mansedumbre es soberbia. Y una persona soberbia es indeseada, es intolerante, rechazada. Porque la Biblia dice que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Eso dice la palabra. Y Jesucristo dijo, aprended de mí, que soy manso. Yo pienso que hay mucho que aprender. Si usted tiene un carácter difícil, si usted es de las personas que fácilmente lo sacan de onda, o la sacan de onda, si usted es una persona que no se puede ni hablar con usted, no termina de escuchar porque ya está respondiendo y respondiendo agresivamente, sin ni le han explicado siquiera. Tenemos mucho que aprender, amados míos. El Evangelio es así. El fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, paciencia, benignidad, bondad, fe y mansedumbre y templanza. Vamos a orar, demos gracias al Señor. Padre querido, te damos gracias por tu palabra en esta noche. Y reconocemos, Padre, la necesidad tan grande que tenemos de aprender estas verdades contundentes del Evangelio. Queremos ser como tú, Señor. Queremos llegar a la plenitud y a la estatura de Cristo. Por eso somos tus discípulos, somos tus seguidores, porque queremos ser semejantes a ti. Nos hace falta tanto, Padre, pero estamos en esta noche con el deseo de querer imitarte. Ayúdanos. Ayúdanos a conocerte mejor. Ayúdanos a conocerte en la intimidad, Padre Santo. Queremos doblegar delante de ti nuestro orgullo, nuestro carácter, nuestro temperamento. Queremos aprender a ser semejantes a ti, Señor. Y aquellos, Padre, que de una manera tan fácil nos llenamos de ira, de agresividad y nos convertimos en personas ofensivas. Padre, ayúdanos. Ayúdanos, Señor. Transforma nuestro corazón, Padre Santo. Podemos aprender. Tu palabra dice que aprendamos de ti. Queremos aprender y podemos aprender. Bendícenos. Mientras todos oramos en esta noche, si usted nunca antes ha tenido un encuentro personal con Jesús, y en esta noche dice, pastor, yo siento el deseo de entregarle mi vida al Señor. Siento en mi corazón el deseo profundo de conocerle de una manera personal. La Biblia dice que el Señor está tocando la puerta de su corazón. Que si usted abre esa puerta, Él va a entrar a su corazón. Y le va a enseñar cosas maravillosas. Si hay alguien que quiere entregarle su vida a Cristo, yo le invito donde está. Levante su mano y déjenos orar por usted. Alguien que dice, pastor, yo siento en este momento el deseo de tener una oración con el Señor para conocerle más. Usted que nos mira por internet puede hacer lo mismo a través de una oración de fe. Dígale, Señor, en este día te entrego mi corazón, te entrego mi vida, te entrego mi alma. Te doy gracias por lo que hiciste en el Calvario. Y en este día, Señor, abro mi corazón y te recibo como el salvador de mi vida, como el salvador de mi alma. Si usted hizo esta oración, es el deseo nuestro que pueda crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesús. Padre bendito, permite que podamos reflexionar acerca de estas verdades. Llévanos en paz a nuestros hogares. Bendice la vida de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale, Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.